expresiones, conceptos, actitudes, cultura, comunicación, sentido, signos, semiosis, semiótica. El sentido de lo cotidiano, con Richard Danta.
En los últimos días se generó un debate en el Parlamento por la solicitud del diputado Frente Amplista del MPP, Charles Carrera, de integrar en este reglamento del Senado el lenguaje inclusivo en honor a la vicepresidenta y a las parlamentarias. Coincidentemente, en España, el gobierno socialista quiere introducir el lenguaje inclusivo en la Constitución del país. Muchas voces se manifestaron a favor, otras en contra. La Real Academia Española pidió no contaminar el lenguaje con motivaciones políticas, como si el lenguaje no fuera un espacio de construcción política. Si el lenguaje es un factor de construcción de sentido, modificarlo según nuestros criterios, nuevos criterios de género, puede ser una acción eficiente para la transformación de la cultura. Esto es una pregunta. Otra pregunta: ¿cuál es la efectividad de estos cambios cuando son direccionados desde la verticalidad de las instituciones y no desde la construcción social directa y progresiva? Así presenta el licenciado Richard Danta la columna de hoy, que se llama Inclusivas.
O deberíamos decir Inclusives.
O Inclusives. ¿Cómo andas, Richard?
Muy bien.
Tremendo. No, y el diálogo que tuvimos vía mail con Richard fue tremendo, en donde Richard me ponía algunas palabras, cómo quedarían algunas palabras, y no suenan, por lo menos no suena muy bien al oído por la falta de habitualidad que uno tiene al sentir esas palabras. Obviamente que las palabras tienen ese tema de escucharlas tantas veces, y uno las asume. Muchas veces utilizamos palabras en inglés que ni conocemos el significado y la adaptamos al vocabulario. Pero bueno, ¿cuánta importancia tiene todo esto, Richard?
Bueno, a ver, tiene la importancia que uno le quiera dar, y creo que esa es parte de la cuestión. Es decir, la transformación del lenguaje es algo que se da naturalmente. Cuando digo naturalmente, quiero decir que se da progresivamente por el uso que hacemos los hablantes de ese lenguaje. Es decir, la manera en que hablamos, de alguna manera, define y, si se quiere, expresa la manera en que pensamos el mundo. Entonces hay una relación muy fuerte entre el lenguaje, ¿no?, y la concepción que tenemos del mundo sobre el cual hablamos, ¿no? Y no me refiero solamente al mundo que está más allá de uno, sino que me refiero incluso hasta las instancias en que uno se piensa a sí mismo. Es decir, ¿no?, nosotros pensamos a través del lenguaje. No solamente el lenguaje hablado, por supuesto, pero el lenguaje hablado, para alguien, ¿no?, que pueda hablarlo, es una de las formas esenciales de construcción del pensamiento. Entonces, claramente, definir cómo se habla puede incidir en definir cómo se piensa. De hecho, esa es una de las ideas centrales de todas estas, yo te voy a decir, movidas, ¿no? Es un término como mucho más coloquial, pero realmente tienen esa característica de movidas. Son como impulsos que toman algunos grupos, a veces con ciertos líderes. Vos mencionabas recién, bueno, a un diputado que está como liderando estos intentos. No ha tenido mucha receptividad, pero bueno, allí está. Después, en España, la cosa es mucho más, te diré, seria, pero no porque no sea serio el planteo de este diputado, sino porque lo está planteando la vicepresidenta del país, ¿no? Entonces ya estamos hablando de algo que está definido institucionalmente, de un lugar, digamos, que es mucho más, si se quiere, mucho más impactante en cuanto a la llegada que puede tener, ¿no? Una decisión que no deja de ser una decisión institucional. O sea, es una decisión que se toma en una institución liderada por una persona o a través de la presentación de la propuesta de una persona, pero que no necesariamente tiene un reflejo en cómo la población, es decir, los hablantes de ese lenguaje, ¿no?, en este caso del castellano, van a poder, digamos, o van a querer, o van, más allá de si quieren o no pueden, van a lograr integrar o no esa nueva forma de hablar del mundo, ¿no?, sobre el mundo, que de alguna manera quiere ser una nueva forma de pensar el mundo. Entonces, detrás de todo esto hay un concepto que viene de la lingüística, debería decir de la sociolingüística. A principios del siglo XX, un lingüista, Edward Sapir, planteó la idea de que tal vez nosotros hablamos, ¿no?, de una manera que termina construyendo el mundo en que vivimos. Obviamente, construirlo desde el punto de vista conceptual. Esta es una idea que él larga, ¿no?, en base a algunas observaciones que él hacía de de su vínculo con diferentes culturas, no con las culturas centrales, sino con culturas que en aquel momento se llamaban culturas primitivas, que en realidad eran simplemente otras culturas que tenían otros procesos de desarrollo social. Y luego sobre la mitad del siglo XX aparece otra figura, Benjamin Whorf, que toma estas ideas de Sapir y que las lleva, ¿no?, al campo, o sea, va a investigar. Entonces se acerca a diferentes culturas, diferentes a las culturas, en este caso estamos hablando de culturas la norteamericana, europea, canadiense y demás, para ver si esto pasaba. Y empieza a darse cuenta, a descubrir, de que no todas las culturas tienen las mismas palabras para referirse a los colores. Pero acá no estoy diciendo de que simplemente hay diferentes maneras de llamar, por ejemplo, el color negro, sino que diferentes culturas tienen más que una palabra para hablar de color negro, sino que tienen varias palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que ven diferentes colores de negro. Que no quiere decir de que sus ojos perciban dimensiones, digamos, cromáticas que nuestros ojos no perciben. Es que la cultura, ¿no?, decidió por las necesidades, ¿no?, del momento, que había, digamos, la necesidad de identificar diferentes tonos de color negro como si fueran colores diferentes. Entonces, hay culturas que tienen un conocimiento cromático del mundo mucho más rico que otras culturas, o mucho más sintético que otras culturas. Ahí empezó a ver que las palabras no solamente nombraban la realidad, sino que de alguna forma generaban una manera de ver esa realidad. Y que yo terminaba viendo todos esos colores que para un occidental, por ejemplo, no dejan de ser un solo color, que es el color negro. Este es solamente un ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos, digamos, que se utiliza para explicar esta teoría, esta forma de concebir la relación entre el pensamiento, la realidad y el lenguaje. Por supuesto que a partir de los años 50 para acá se han hecho muchas investigaciones y si bien esta idea no se ha, digamos, desterrado, se ha relativizado muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no hay una relación determinante, es decir, no es que yo, como hablo de una manera, voy a ver el mundo de determinada manera, no, sino que en realidad hay una relación mutuamente constructiva, mutuamente productiva entre mi experiencia de la realidad, la manera en que pienso esa realidad y la manera en que hablo sobre esa realidad. Entonces, estos tres factores, ¿no?, de alguna manera se relacionan para construir la experiencia humana. Entonces, es cierto, sí, la manera en que nosotros hablamos refleja una visión sobre el mundo. Y si yo logro cambiar la forma de hablar sobre el mundo, capaz que ayudo a cambiar la forma en que pienso el mundo. Pero no podemos hablar de que hay una relación tan directa de que si yo dejo de usar ciertas palabras o cambio la forma de hablar, inmediatamente cambia mi visión sobre el mundo. Entonces, estas movidas que te decía, ¿no?, que quieren cambiar la forma en que hablamos, porque la forma en que hablamos refleja un mundo que se llama androcentrista, es decir, donde el sujeto por antonomasia es el hombre, o sea, lo masculino, no el hombre en realidad, lo masculino, y por lo tanto se borran todas las otras identidades de género diferentes que no son la masculina. De alguna manera, si yo cambio la estructura del lenguaje que refleja esa realidad, puedo terminar cambiando esa realidad. Y no es tan así, no es tan sencillo, no es tan mecánico, digamos, el vínculo entre una y otra dimensión, sino que hay muchos factores que inciden. Un factor importante es que nosotros hablamos de la manera en que necesitamos hablar para comunicarnos. Y es ahí donde está el punto que a veces en la academia esta teoría no visualizaba y el trabajo de investigación de las últimas décadas demostró, o sea, echó luz sobre ese aspecto que ellos no veían, y de alguna manera hoy estas propuestas que siempre tienen un fuerte componente político, es decir, se quiere transformar la forma en que la gente vive, más allá de que hay un componente partidario, también ideológico, pero esencialmente hablamos de que son, digamos, iniciativas políticas porque quieren transformar la manera en que nos relacionamos entre nosotros y con el mundo. Y eso es la política, en definitiva. No la política partidaria, la institucional, sino la política cotidiana. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero hacer esa transformación, no me basta con cambiar el lenguaje. ¿Por qué? Porque si yo cambio el lenguaje, pero no cambio la forma en que pienso el mundo, va a ser muy difícil que ese lenguaje se integre. ¿Por qué? Porque para mí no va a ser necesario. Vos decías recién, claro, cuando uno ve las propuestas que se están haciendo, que ahora ya no pasa por hablar de todos y todas, de ellos y ellas, sino que ahora se está hablando de totalmente, digamos, dejar de lado la O y la A como marcadores de género y vamos a poner la E, que vamos a un lugar neutro, y ya no hablamos de ellos o de ellas, sino que hablamos de ellas.
O sea, aparecen ya nuevas palabras.
Claro, empiezan a aparecer nuevas palabras que no solamente pueden sonar mal, vos decís, suenan mal, y es cierto, suenan mal, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados, vos también lo dijiste, también es cierto. Pero hay otro elemento fundamental, que es la comunicatividad. ¿Yo voy a entender tan fácilmente si alguien me habla en esos términos? Entonces, el lenguaje, olvidamos que es un instrumento de pensamiento, es un instrumento de relación, y ahí es donde está su potencia, no solamente cognitiva, o sea, de generar conocimiento, sino también comunicativa, de compartir ese conocimiento. Sea conocimiento intelectual, conocimiento emocional, social, no importa. O sea, si yo comparto contigo una visión sobre el mundo, una experiencia que tengo, aunque sea puramente emocional, yo estoy compartiendo contigo y estoy construyendo un conocimiento, aunque el conocimiento sea sobre cómo yo me siento hoy. Ahora, si yo utilizo un lenguaje que pierde su capacidad comunicativa, yo ya no estoy construyendo conocimiento en común. Y por lo tanto, ya empezamos a preguntarnos, bueno, pero el lenguaje está, digamos, ¿sigue siendo un instrumento o está perdiendo ese valor instrumental? Entonces aquí hay una realidad que muchas veces estas propuestas no visualizan, y es que el lenguaje es algo vivo, y cuando se dice que es algo vivo, ¿qué quiere decir? Por un lado quiere decir que cambia, ¿sí? Pero ¿cuándo cambia? Cambia cuando los hablantes necesitan transformarlo, porque el lenguaje ya, como era antes, no le permite comunicarse como quería. Por eso es que rápidamente surgen, por ejemplo, surge un fenómeno nuevo, Internet. Entonces, la gente empieza a tener experiencias nuevas. Por lo tanto, empiezan a surgir palabras nuevas. Y en un momento hablamos de chatear, y ahora hablamos de googlear, ¿no?
WhatsAppear.
O WhatsAppear. ¿Por qué? Estos verbos que no existen, que además son deformaciones, que a veces incluso, ¿no? Cuando se empiezan a generar, hasta suenan mal, suenan feo, y a uno como que te cierra un poco el oído.
Sí, porque es como un spanglish, es una mezcla.
Es un spanglish medio raro, ¿no? Que además
es un verbo que no
se verbaliza, o sea. Ahora, nosotros, ¿por qué rápidamente lo incorporamos? ¿Y por qué rápidamente se familiariza? ¿Por qué rápidamente pierde ese mal sonar? Porque lo necesitamos. Porque si yo te digo a vos, te voy a WhatsAppear, vos me entendés. Ahora, si yo tengo que decirte, mirá que voy a tomar mi teléfono, este celular móvil, y voy a hacer uso de la operación del WhatsApp, que no, la aplicación que me permite mandar. No, o sea, ya está, ¿no? O sea, ya está, ya no sé de qué me estás hablando.
No, y si no lo entiendo, tengo que procurar entenderlo. O sea, saber qué significa para poder tener un diálogo con la otra persona.
Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir un mismo marco de referencia mínimo para establecer una comunicación, y ahí, en el diálogo, bueno, sí, construimos un conocimiento conjunto. Pero tenemos que tener algún puente para poder hacer ese intercambio y construir un conocimiento, o, digamos, yo comparto el que yo tengo, vos compartís el que vos tenés, y desde ahí no nos podemos relacionar. Entonces, estas palabras que son feas, que nacen, digamos, por una deformación de una palabra que viene desde otro idioma, ¿por qué rápidamente se hacen familiares y por qué las integramos y por qué las usamos? Porque las necesitamos y nos resultan útiles. Y porque además responden a lo que viene es típico del lenguaje. Y esto no se refiere solo al castellano, sino que tiene que ver con todos los lenguajes hablados, con la palabra hablada. Y es el principio de economía. Si yo te puedo compartir a vos una idea, con dos palabras no voy a usar 50. Es más, cuando alguien usa 50, es ¡qué pesado! O sea, vamos, anda al punto, explícate. ¿Por qué? Porque no es necesario hablar, digamos, mucho para decir mucho. Claro, a veces sí, pero si yo puedo decir mucho con poco, se espera que yo haga eso, que yo diga mucho con poco. Hay que pensar esto también, ¿no? Muchos de los hallazgos de las transformaciones del lenguaje que nacen en metáforas, ¿por qué son exitosos? Justamente por eso. Porque de repente, utilizando una metáfora, ¿sí? Como por ejemplo, ¿y cómo te fue ayer en la entrevista de trabajo? No sabes, me plancharon, ¿me tiene una plancha? No. En realidad yo podría explicar que fui, que me presenté, que traté de presentarme lo mejor posible, pero que por algún motivo me rechazaron, y que cada propuesta que yo hacía o cada pregunta que respondía me la devolvían, digamos, con un gesto negativo o con, de alguna forma, algo que me daba, ¿no?, la idea de que no iba a tener ese trabajo. Ahora, en vez de explicar todo esto, ¿yo qué hago? Digo eso, no, me pegó una plancha que me tiraron al piso. Y vos me entendés, y no solo me entendés descriptivamente, me entendés también cualitativamente, connotativamente, porque no solamente me rechazaron, sino que me rechazaron de forma contundente y a mí me pesó enormemente, ¿no? Esa metáfora, que parece tan por ahí que la entendemos enseguida, me tiraron al piso, es muy explicativa, tiene una, digamos, una gran densidad de comunicación. Después yo te puedo contar, obviamente yo desarrollaré, si vos tenés ganas, si tenés tiempo, si me das la oportunidad, desarrollaré todo lo que me pasó allí, te contaré anécdotas, situaciones, me dijeron esto, me dijeron lo otro. Pero cuando vos me preguntás cómo te fue, Yo simplemente diciéndote, me pegaron una plancha y me tiraron al piso, yo ya comuniqué lo que vos querías saber y comuniqué lo que yo necesitaba contarte. Después todo lo otro es desarrollo.
Sí, si quiero lo cuento y si no, no lo cuento.
Exacto. ¿No? Pero no necesito claro. contarlo para que vos entiendas Exacto. la importancia que tuvo esa situación para mí.
Uh-huh. Richard, y cuando vos planteás el tema, ¿no? Cuando hablás de la Academia Española, de la contaminación del lenguaje con motivaciones sí. políticas, acá aparecen diferencias, ¿no? Entre la política y entre la academia. De alguna sí. manera se diferencian entre ellos y nosotros quedamos como en el medio.
Sí, a ver, nosotros quedamos en el medio. Depende si le prestamos atención a estos dos agentes, ¿no? La verdad es que el hablante, y esto lo voy a hablar, o sea, me voy a centrar en el castellano, pero esto es aplicable a cualquier idioma, como te digo. El hablante le presta poca atención, en este caso, en el caso nuestro, a la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque cuando yo una palabra no la entiendo, son pocos los que van al diccionario. Lo que tratamos de hacer es lo que vos dijiste hace un rato, es decir, yo trato de, a través de lo que me dijo antes, de lo que me dijo después, de la situación, del contexto, deducir qué significa esa palabra.
O sea, mi diccionario hoy se Google.
Sí, pero ¿sabés que eso es cuando vos vas a buscar palabras técnicas? O sea, vos te encontrás con una palabra técnica, entonces antes ibas al diccionario y ahora vas a Wikipedia, ¿no? O vas a Google. Pero son palabras que vos reconocés que vienen de una jerga profesional. Ahora, si vos estás hablando con un vecino, ¿no? Y tu vecino no te está hablando de derecho, no te está hablando de medicina, o sea, te está hablando, qué sé, de un problema que tiene con un hijo, o de cómo le fue en el último partido de fútbol al cuadro, su cuadro favorito, qué sé yo. Y te usa una palabra que vos no entendiste mucho. Son pocas las personas que van a Wikipedia o que van al diccionario. Porque además probablemente esa palabra tal vez ni siquiera esté allí. ¿Por qué? Porque es una palabra que esa persona utilizó, porque en ese momento sintió, a veces esto no es planificado, o sea, es intuitivo muchas veces, sintió que era la mejor palabra para poder transmitir con toda la contundencia lo que estaba pasándole y comunicarte de esa manera, ¿no? De alguna forma, una experiencia personal. Entonces vos, frente a esa situación, como no es una palabra aislada, sino que hay todo un discurso que tiene un antes, tiene un después, la persona además cuando uno va hablando, uno en el diálogo, ¿no? El otro va preguntando y como que se va construyendo, como te digo, ¿no? En el diálogo se va construyendo el conocimiento en conjunto. En definitiva, vos vas a deducir cuál es el significado, cuál es el valor que le está dando esa persona a esa palabra. Tal vez incluso es una palabra que vos conocés y manejás, pero que no la manejás ni la conocés de la manera en que la está usando. Y ahí es donde empieza otro aspecto fundamental que se olvida muchas veces cuando se hablan estas cosas, ¿no? Así, desde un nivel tan, tan general del lenguaje al lenguaje, que es la diferencia entre el significado y el sentido. El significado es el concepto al que refiere una palabra. Entonces, cuando uno va a un diccionario, encuentra significados, ¿no? Ordenados, ¿viste? En la primera acepción, segunda, tercera, que tiene que ver con la importancia, más que importancia, con qué tan extendido está el uso de ese significado, ¿no? Asociado a esa palabra en una sociedad concreta, ¿no? ¿Esos qué son? Son significados abstractos, son ideas abstractas. Pero nosotros, en la vida cotidiana, no utilizamos esos valores abstractos de forma abstracta, sino que los volvemos concretos. Los metemos en una situación, hablado por una persona que quiere contar tal experiencia o tal situación, que quiere hablar de tal tema. Entonces, esos significados que son conceptos abstractos se vuelven sentido. ¿Qué quiere decir que se vuelven sentido? Que adquieren un valor particular por quién lo dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice. Es decir, estamos hablando del uso del significado. El sentido es el uso que hacemos de los significados. Y si yo hablo contigo y estoy usando una palabra, no una palabra técnica, una palabra cotidiana, que vos manejás todos los días, pero le doy un uso particular, ¿tá? Yo le estoy dándole a esa palabra un valor que, si vos querés, deriva del significado, pero que no es estrictamente el significado que vos conocés, vos entonces vas a poder deducir, no el significado de la palabra, el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque vas a ver que la palabra está relacionada con otras y que están vinculadas para construir un relato o un discurso para comunicarte tal idea. Y uno además, cuando va conversando con el otro, va haciendo, digamos, gestos de ajuste. Ah, mirá, ah, ¿y qué quieres decir con esto? Ah, claro, porque es como tal cosa. Entonces uno tira un ejemplo para ver, para entender, ¿entendí bien? Entonces el otro te dice, sí, sí, es tal cual. Oh, no, mira, es más bien como cuando te pasa tal cosa. Claro. En esta conversación nadie está pensando fríamente diciendo, bueno, a ver, yo ahora voy a tirar un ejemplo para comprobar. No, lo hacemos de forma intuitiva. ¿Por qué? Porque son competencias que obtenemos desde que somos pequeños. O sea, nosotros no aprendemos idiomas, aprendemos el sentido de un idioma. ¿Qué quiere decir? A usarlo. Viste que cualquier persona, que no importa el idioma extranjero, diferente al propio, al nativo, que vaya a aprender. ¿Qué es lo primero que te hace un profesor o un equipo de aprendizaje, ¿no? Un grupo de estudiantes, lo que fuera. ¿Qué te hace? Te pone en situación. Escucha la música del lugar, ve películas, ve cine, lee el diario, ¿no? No leas literatura necesariamente, no. Lee aquello que leen todos. Y te pone en situaciones. Entonces vos estás en la clase y haces un simulacro de que vas a comprar el pan. ¿Por qué? Porque uno aprende más rápidamente un idioma diferente al nativo, o sea, al materno, al original, si uno lo utiliza, porque en realidad el lenguaje tiene ese objetivo, el ser usado socialmente para comunicarme con el otro. Entonces, las palabras obtienen sentido allí, si pueden comunicar, si me permiten comunicarme. Entonces, cuando uno quiere plantear, ¿no?, un cambio en el lenguaje que viene de arriba hacia abajo, o sea, desde una institución hacia abajo, hacia los hablantes, si cuando baja esa población no le ve una utilidad, no le reconoce, pero mira que no hablo de un reconocimiento intelectual, digamos, explícito.
De utilización, sí, práctica.
Exactamente, ¿no? De apropiación, o sea, hago propio lo ajeno, hago propio lo general, lo utilizo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo integro en mi vida cotidiana sin tener que pensar en ello. Entonces, hasta que ese proceso no se da, todas esas imposiciones son eso, imposiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Suele desdoblarse el uso del lenguaje. Entonces, yo uso el lenguaje correcto, exigido, institucional, léase en este caso que estamos hablando ahora, el lenguaje inclusivo, en algunos momentos, en algunas instituciones o en algunas relaciones en particular, que normalmente son públicas, o cuando me relaciono personalmente con alguien que sé que tiene un compromiso ideológico con el lenguaje inclusivo. Como no lo quiero ofender, no la quiero ofender, no le quiero ofender, entonces ¿qué hago? Bueno, me cuido y estoy, ¿no?, en control de lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo y no sé qué para no sé qué. Pero que después cuando yo estoy relajado, o cuando estoy cansado, o cuando estoy divertido y estoy en la vida cotidiana, sigo utilizando el lenguaje tal y como me hace sentido a mí. Entonces se termina dando, digamos, con un desdoblamiento en el lenguaje. Está el lenguaje oficial, oficializado, y el lenguaje cotidiano. Pero la experiencia nosotros la vivimos desde esa cotidianidad. Y claro que nos podemos desdoblar también con el lenguaje perfectamente y en algunos momentos, en algunas situaciones, con algunas personas, podemos asumir, digamos, ese lenguaje oficial. Pero es una asunción que es como ponerse un traje para ir a trabajar. Yo después cuando llego a casa me lo saco.
Pero desde el punto de vista de lo que cada uno hace, pero cuando eso ocupa un lugar en la política, ¿no? En la política o en el gobierno, de alguna manera, más que en la política, y esa comunicación se expresa ante la opinión pública con esa utilización del lenguaje, porque de alguna manera, si esas palabras cambian y son adoptadas por los gobiernos y de alguna manera se dirigen a una un representante mujer de un organismo, ¿no? Como decíamos, en este caso, vicepresidente de gobierno, o por ejemplo, en nuestro caso, Lucía Topolansky, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la República. Si hay un diálogo a nivel político, de alguna manera todos tenemos que entender qué es lo que está pasando. Más allá que no lo tengamos que utilizar, tenemos que entender de qué hablan.
Eso es cierto.
Es una manera de formar parte. O sea, el gobierno utiliza determinado lenguaje y tenemos que saber cuál es el punto. O sea, se hacen leyes. O sea, hasta dónde esa diferenciación, más allá que la academia tenga en un lado, el sistema educativo en otro, nosotros ignoremos eso, de alguna manera tiene que haber un vínculo de comunicación, porque si no también pasa eso que decís vos, no nos comunicamos y no entendemos qué es lo que está pasando.
Lo que pasa es que cuando nos comunicamos también hay un factor importante que es la legitimidad de aquel con el que me estoy comunicando. Entonces, por ejemplo, suponete que se asume que el lenguaje oficial de la política institucional, olvídate de los partidos, estamos hablando del gobierno, ¿no?, del Estado, ¿no?
Claro, yo me imagino una ley escrita con las palabras, por ejemplo, que vos me mencionaste hoy. Un código, imagínate, claro, un código de esa manera,
pero tratar no de interpretarlo. Pero los códigos, los reglamentos son letra muerta. Son protocolos, son procedimientos. Después está la gente que los lleva a la realidad. Entonces, si la manera en que habla un estamento, por ejemplo, un estamento institucional, político, ¿no? Centrémonos, el gobierno, o tal vez, vamos a poner a todos, ¿no?, los partidos políticos. Yo voy a entender eso, ¿tá? Lo que pasa es que de entenderlo a reconocerle legitimidad hay una distancia grande. ¿Por qué? Porque se empieza a confundir con proselitismo. Entonces, ¿a qué viene el planteo, no? si una fuerza política o una figura política, esto es lo que se le está discutiendo a la vicepresidenta española, por ejemplo, quiere realmente transformar el lenguaje con el objetivo de transformar la percepción de integración equitativa de la mujer en la sociedad española. ¿Qué le dicen? Entonces, haga todo lo que tiene que hacer desde su rol, es la vicepresidenta, para transformar la realidad social y la realidad cultural. Entonces, cuando se transforme la realidad social y la realidad cultural, entonces ahí el lenguaje va, digamos, a reflejar eso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que uno debería abandonar estas iniciativas? No. Lo que pasa es que si la iniciativa de cambiar el lenguaje a nivel del oficial no va acompañada de iniciativas de transformación de la realidad que se supone que el lenguaje, ¿no?, quiere expresar, ahí tenemos un problema, porque se está cambiando una cáscara, pero no el contenido, no la base. Entonces, en realidad aquí el problema no es el lenguaje inclusivo. El problema es, ¿cuál es el objetivo del lenguaje inclusivo? Es integrarnos a todos y de alguna forma hacer explícito que todos, no importa el sexo, el género, no importa la edad, si querés, no importa, digamos, la práctica sexual, no importa la orientación sexual, no importa la identidad sexual, todos somos iguales en la medida que todos somos ciudadanos y, por lo tanto, sujeto de derecho. Si esa es la realidad, ¿no? Entonces, hay que trabajar desde eso, para transformar eso. El cambio en el lenguaje es un factor, pero no es un factor tan determinante que si yo empiezo a abandonar el O y la, ¿no?, perdón, la O y la A para marcar el género y empiezo a usar la E y digo, ¿no?, todes, en vez de decir todas y todos o decir todos, yo todes, eso no va a cambiar la experiencia, la vida, la realidad de la gente ni la forma en que la gente se piensa así y piensa al otro. Entonces, el tema es, no es que transformar el lenguaje no puede contribuir a visualizar eso y, por lo tanto, a poner el tema sobre la mesa. Pero si esta transformación del lenguaje no va acompañada por estas transformaciones que realmente hagan que la integración social, cultural, económica y política de todos se marque desde ese lugar, no borrar las identidades, sino respetar que las identidades son igualmente, digamos, válidas desde el marco de la ley, desde el marco del sujeto social y cultural, hasta que eso no esté transformado, el cambio en el lenguaje suena más a proselitismo que a transformación social o cultural.
La semana pasada estábamos hablando de las túnicas, que también, de los baños inclusivos, o sea, estamos hablando de los mismos temas.
Claro, es que estamos hablando de los mismos temas. El punto es que ¿desde dónde lo hablamos? Tal vez yo estoy dando también por sentado ciertas cosas que a veces uno no aclara porque parecen dichas tantas veces, sí, claro. Pero dame un minutito por lo menos para plantear esto. Todo, digamos, el debate y las propuestas que han surgido ahora, ya te digo, no solo en el Uruguay y no solo en España, los idiomas se manejan con el género de diferente manera. El inglés, por ejemplo, se maneja de una manera, el castellano de otra. Las lenguas de origen latino, como el castellano, como el portugués, como el francés, como el italiano, tienen una marca de género muy grande. Mientras que otras, como por ejemplo el inglés, no lo tienen tanto. Pero eso no quiere decir de que no haya problemas, ¿no?, en relación a cómo el lenguaje expresa o no expresa las marcas de género, ¿no? Entonces, en el castellano estamos, digamos, en un idioma que tiene esa marca. Entonces, la, digamos, generalización del mundo, ¿no?, todos, los, ¿no?, siempre está asociado ¿a qué? A lo masculino. Incluso viste que para hablar de la especie humana, muchas veces, ahora ya no tanto porque hay un poco más de cuidado al respecto, pero durante décadas y durante siglos se habló de el hombre, que era, digamos, el sinónimo de toda la especie humana. Ahora, cuando uno decía la mujer, no hablaba de toda la especie humana, hablaba de parte de la especie humana. Esto tiene que ver con una realidad social y cultural, y es que en las culturas latinas el varón era el sujeto del mundo por antonomasia. Hay que recordar también de que incluso Descartes, estamos hablando de uno de los padres de la racionalidad occidental, padre de la ciencia, padre, ¿no?, un filósofo importante, no sé qué, dudaba que las mujeres tuvieran alma y las asociaba más a los animales que a la raza humana. Estamos hablando, no estamos hablando de, no sé, 1000 años antes de Cristo, estamos hablando, ¿no?, de hace unos pocos siglos. Entonces, la realidad es que la concepción del mundo era una concepción donde la palabra, la figura, el punto de vista privilegiado era el masculino. Y como era el masculino, no solamente era el dominante, era el único posible. Entonces, todo lo demás se borraba. Por lo tanto, había que, cuando se hablaba de un sujeto femenino, marcar una diferencia en el lenguaje. Y aparece la A. Porque si yo decía, ¿sí?, el panadero, yo no estaba hablando de un panadero hombre, hablaba de todos los panaderos. Entonces, resulta que era una mujer, decía la panadera. Y entonces se marcaba allí un elemento de género. Pero cuando uno iba a una dimensión abstracta y hablaba de la humanidad, entonces aparecía la palabra hombre, que no significaba, ¿no?, sujeto masculino, sino que significaba especie humana. La mujer quedaba borrada allí. Y si la mujer quedaba borrada, imagínate todas las otras identidades, ¿no?, mercuriales, diferenciales, diversas, ¿no?, que es una palabra muy presente en nuestro lenguaje oficial y en el lenguaje cotidiano. O sea, eso no era ni concebido. O sea, ni concebido. Entonces, es lógico que en un lenguaje que nace en una cultura, ¿no?, donde esa es la estructura de pensamiento, claramente la marca de género es un elemento relevante. Vos fíjate que en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, hasta los objetos tienen sexo. La silla, ¿entendés? O sea, la mesa, la puerta, o el avión, el auto. Otros idiomas, el inglés, por ejemplo, tiene formas neutras, ¿no?, sobre la base de que una cosa no tiene sexo. Pero en las culturas latinas las cosas también tienen sexo, porque es una forma de concebir el mundo y de distribuir el mundo, de partirlo, de entenderlo. Entonces, cambiar el lenguaje puede ser una forma, si se quiere, de implicar, tal vez de reflejar, tal vez de provocar, tal vez de incidir, y estos dos verbos los uso porque son justamente el objetivo que quieren estas transformaciones en el lenguaje oficial, la realidad. No la realidad objetiva, sino la concepción que tenemos sobre la realidad. ¿Cómo hablamos sobre la realidad? Con la expectativa de que en algún momento empecemos a transformar nuestra estructura de pensamiento. Entonces, en realidad, no es un mal plan. Si uno lo piensa, no es un mal plan. Primero vos visibilizás esto porque suena feo, porque suena raro. Y luego, si esto va acompañado de otro tipo de transformaciones, capaz que termina haciéndose algo familiar y se termina naturalizando. Entonces ya no me empiezan a sonar mal estas palabras o el uso que hacemos. O tal vez ya no estoy sacrificando la economía del lenguaje, porque antes, en vez de decir todos los ciudadanos, ahora tengo que decir todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, o todes les ciudadanes, que suena peor, digamos, que decir todas las ciudadanas, todos los ciudadanos. Sobre la base de que cuando yo digo todos y todas, estoy dejando de lado un montón de gente que tal vez no se identifica ni como varón ni como mujer, sino que tiene otra forma de identificación, ¿no? Que es un poco el objetivo de, ¿no?, llevar la E a los verbos, a los sustantivos, a los adjetivos, y también a la escritura. Porque si bien yo digo todes, ¿no?, cuando escribo no voy a poner la E, voy a poner la X. Entonces, T-O-D-X-S, pero debe ser leído todes. Es un lío. O sea, es un lío. Ahora,
no, y además tiene un mecanismo de transición en donde todas las palabras van a ser válidas.
Exacto. Ahora, ¿el punto cuál es? La transición es una transición negociada, es una transición que está reflejando realmente transformaciones culturales, porque si es así, todos la vamos a sobrellevar. Ahora, ¿es eso o es una transición que se quiere obligar? Entonces yo, si estoy, por ejemplo, haciendo un documento oficial, voy a tener que usar ese lenguaje. Ahora, puede transformarse en una jerga oficial, ¿no? Porque obviamente cuando vemos un documento, por ejemplo, escrito por un abogado, un contador, sí, nadie entiende nada. ¿Por qué? Sí. Porque es una jerga particular. Claro. Ahora, también está el riesgo, si se impone verticalmente, o sea, institucionalmente, mientras que el grupo social no lo va a apropiar, porque no responde a una transformación ni de vida, ni de percepción del mundo, ni de matriz de pensamiento, que se transforme también en un lenguaje oficial que se utiliza como una jerga. Entonces sí, yo veo que sea un ministro hablando y le voy a entender, pero eso es una situación artificial, artificiosa. Lo mismo que pasa cuando nosotros de repente vemos las declaraciones de un economista, de un político, o a veces, yo trato de hacer el esfuerzo de no, pero a veces uno viene, o de la semiótica, que es mi caso, o de las ciencias sociales, o no sé, de las ciencias naturales, y uno no se da cuenta y empieza a hablar con un montón de terminologías y cosas que la persona que no tiene esos conocimientos especializados no entiende, y no tiene por qué entender. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando desde un marco, desde un lenguaje, que es una jerga, no un lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que está circunscripto al uso de una minoría. Aunque los objetivos, como puede ser la ciencia, de esa minoría sea beneficiar a la mayoría. Bueno, pero ese es otro tema. No tengo que entender, no sé, las ecuaciones físicas, sí, sí, para vivir de acuerdo a las reglas físicas, o sea, ¿entendés? De la gravedad, por ejemplo. Ahora, si esto tiene que ver con cómo yo me comunico en el día a día, ahí ya la cosa cambia un poco. Entonces, el punto es, bueno, estas transformaciones, ¿pueden ser diseñadas? ¿Pueden ser planificadas? Si uno ve la historia, ¿no?, de la sociolingüística, no es la primera vez que han surgido este tipo de iniciativas. Es más, han surgido históricamente iniciativas mucho más violentas que respondían a matrices diseñadas de transformación de la cultura de manos de regímenes totalitarios. O sea, hay muchos ejemplos y muy estudiados. Y nunca funcionó. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se encontraba en el ámbito público, cuando tenía que firmar o hacer un documento, no sé qué, hablaba con ese lenguaje oficial. Pero en la casa, de puertas para adentro, con el vecino con el que tenía confianza, hablaba de una manera diferente. Es decir, pensémoslo de un lugar muy, muy... Yo sé que es un ejemplo, digamos, capaz que lejano, pero creo que es ilustrativo. Cuando cae, ¿no?, el régimen comunista de la Unión Soviética, se descubrió que la gente no había abandonado sus religiones. Las religiones volvieron a salir otra vez. ¿Por qué? No fue un proceso que llevó años de recuperación del pensamiento religioso. Fue al otro día. ¿Por qué? Porque la gente no había reprimido el sentimiento religioso.
No lo hacía público.
No lo hacía público. ¿Por qué? Porque iban cana. O sea, y bueno, claro. En el mejor de los casos, ¿no? Tenía todo tipo de sanciones, controles y demás. Entonces, ¿la gente qué hacía? Y bueno, lo guardaba, digamos, dentro de la esfera íntima, que podía ser, bueno, el individuo, por supuesto, su familia, capaz que un grupo, ¿no?, de vecinos o de amigos muy, pero muy cercano, porque, ¿no?, siempre estaba esa cultura, ¿no?, de la sospecha social y de la denuncia, qué sé yo. Entonces, pasa lo mismo con el lenguaje, pasa lo mismo con la forma en que hablamos. Entonces, no quiere decir que si un gobierno no, por ejemplo, si en España se decide que la Constitución se va a reescribir en estos términos, bueno, se hará, pero eso no quiere decir que eso sea algo que refleje la realidad o que pueda incidir directamente en la realidad. Simplemente tiene el riesgo de transformarse en un lenguaje muy específico, muy especializado, muy formal, muy institucional, que se transforma al final en una jerga. Entonces está totalmente, digamos, desconectado con el uso cotidiano, que es en definitiva el uso cotidiano del lenguaje lo que me ayuda a entender el mundo. Entonces, el objetivo que tiene, por ejemplo, la vicepresidenta española es cambiar la Constitución con la esperanza de que eso altere y transforme la matriz de pensamiento. Ahora, si yo genero las condiciones de una separación entre el lenguaje inclusivo, que se transforma en una cosa artificiosa, artificial y puramente, digamos, protocolar y de jerga, con la manera en que la gente habla, no solamente yo no voy a estar haciendo esa transformación.
Todo lo contrario.
Exactamente, o sea, es más, estoy perdiendo una oportunidad, sí, de utilizar el lenguaje como un instrumento de transformación cultural. Uh-huh. Entonces, acá hay como un montón de factores que entran en la cuestión, en la discusión. Están los factores ideológicos, los factores políticos, los factores político-institucionales, que no es lo mismo que factor político o factor ideológico. Están también factores que tienen que ver con la oportunidad, ¿no?, o con la autoridad y el poder de ciertas instituciones, ¿no? Cuando la RAE, cuando la Real Academia Española sale a decir, no hay que confundir el machismo con la gramática, no cambiemos el lenguaje, lo que no está, digamos, poniendo sobre la mesa es que el lenguaje no es gramática, el lenguaje no es vocabulario, el lenguaje es el uso que hacemos del vocabulario utilizando la gramática en el día a día. Y cuando no nos sirve, cambiamos la gramática, y cuando no nos sirve, cambiamos las palabras. Y está bien, la RAE, ¿qué va a hacer? Siempre viene de atrás, y es lógico, porque la RAE lo que hace es documentar la realidad social. Entonces, cuando aparece una palabra, por ejemplo, ¿no?, uno siempre debería haber dicho, bueno, ¿podemos o no podemos resolver esto? Ahora, mucha gente dice, no, podamos. ¿Y qué hizo la RAE? Por más que pueda sonar feo o lo que fuera, tuvo que sancionar e integrar esa palabra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo usa. Y porque la palabra tiene sentido en el uso cotidiano, porque sirve para comunicarse. Entonces, ¿qué hace la RAE? La RAE lo integra. Entonces, en realidad, nadie te va a decir, un lingüista nunca te va a decir, que el lenguaje es gramática y vocabulario. No. Que la gramática y el vocabulario son componentes del lenguaje necesarios para la comunicación, estamos de acuerdo. Pero el lenguaje en realidad es la posibilidad, la capacidad de comunicarme con el otro y desde esa comunicación construir el mundo, la percepción del mundo en el que vivimos. Entonces,
claro, ese es el fin.
Claro, ¿qué pasa? ¿La RAE por qué dice esto? Porque obviamente, digamos, esto implica que ya va a perder el lugar privilegiado, mayor o menor, depende de la sociedad, ¿no?, de los usuarios del castellano, que tiene la cultura.
Tiene un poder.
Claro, y cuando Pérez Reverte dice, ah, bueno, si hacen esto yo renuncio y me voy de la RAE, y dice, no, por favor. Y se ha salido a decir el director, no, este hombre no se puede ir, porque no puede ser, que no sé qué. Y si se va, no importa, porque no puede renunciar, porque esto es vitalicio, pipi. Claro, porque empieza a ver que se le empieza a desmoronar, digamos, el mayor o menor espacio, digamos, de autoridad que tiene en la cultura. ¿Por qué? Porque se le enfrenta a otro poder, que es el poder político institucional, en este caso, ¿no?, la vicepresidenta, o sea, el gobierno del país. en un momento recontra peculiar, ¿no? Político español. Tampoco estamos hablando un momento de bonanza, donde está todo bien, nos queremos todos.
Una situación política complicada. Muy compleja. El gobierno, además, que salió con mucha fuerza, el gobierno socialista, con el tema de la igualdad de género, hasta en la composición del gabinete.
Exacto. Y ahí hay un elemento también circunstancial, político circunstancial.
Mañana gana otro partido.
Nadie va a dudar que seguramente tengan, digamos, una afinidad ideológica hacia la integración de la diversidad en este caso en los cuadros institucionales. Pero también es cierto que necesitan el apoyo de figuras que están, de figuras, de estamentos, de instituciones que están fuera de España para sostenerse donde están. Entonces, ¿no? Vos precisás, cuando te viene una autoridad económica mundial y te dice, acá hay pocas mujeres.
Fue lo que pasó con en Argentina, sucedió exacto. Eso con la directora del Fondo Monetario cuando fue el ministro de Economía a pedirle dinero.
Claro, ¿y qué pasó?
Y pasó eso, ¿no? Miró, lo saludó y le dijo, qué poca gente, qué pocas mujeres tenés en el equipo económico.
Y allá cuando volvió, surgieron las economistas, que no es que no estuvieran, no es que no fueran buenas, no las habían considerado.
Claro. Exacto.
Entonces, cuando vos tenés una figura que tiene la sartén por el mango y que te reclama, ¿no? Una acción concreta, públicamente, una acción de integración, en este caso de más mujeres, ¿no? De un aspecto de la diversidad, vos tenés que cumplir, te guste o no te guste. Y ahí claro. La ideología queda al cuartito porque necesito la moneda para pagar y resolver tal tema. Entonces, también esta movida que se está dando en España tiene motivaciones que no son solo ideológicas, que no son solo culturales. Hay que presentar una imagen. Después, si esto es realmente, digamos, efectivo o no para lograr el objetivo declarado, que es el objetivo de yo tengo que transformar la estructura de pensamiento de los españoles, bueno, eso será una cuestión que se podrá ver con el tiempo. El problema es que si la discusión se sigue manteniendo en estos, digamos, en estos parámetros puramente, digamos, superficiales, va a perder lo que necesita toda discusión para ser efectiva, que va a perder relevancia, va a perder pertinencia. Va a ser un lugar común que va a llegar el punto que cuando una persona ve un diario, no sé, ve una noticia en internet, un portal, o prende la tele o la radio y escucha que se habla del lenguaje inclusivo, ¡ay, no, otra vez con esto! Entonces, si en algún momento, que ya medio está pasando, y otra vez con esto! Entonces, ahí realmente todo el intento de utilizar el lenguaje inclusivo como una forma de, digamos, intervención cultural para la transformación del pensamiento, ya la perdiste, porque no te están prestando atención. Entonces, ahí hay una cuestión también, digamos, de cuáles son los momentos, las maneras, las formas de incidir y cuál es la base conceptual, porque estamos hablando de algo que es científico también, ¿no? O sea, el papel del lenguaje en la cultura es algo científico. Entonces, a ver, estudiado científicamente. Si vos dejás la ciencia al lado, va a ser muy difícil que logres estas transformaciones.
Sí, sí. Richard, algunos mensajes acá. ¿Puedamos? ¿Está bien? Ayúdame, Dios mío.
Sí, por la RAE está bien. Esto. Está bien, sí.
El 815, buen día equipo. Voy al diccionario y le digo a mi hija adolescente que lo haga, si vieran su cara cuando pasa esto.
Sí, sí.
Pero está rico el idioma español, me rehúso a los cambios. No utilizo Googlea, lo digo, busca en internet. Buen viernes. El 003 nos dice, ahora que los escucho estoy entendiendo y me estoy adaptando a la manera que estoy hablando y que estoy utilizando el lenguaje. Uso palabras que muchas veces no tienen significado y que nunca aprendí en la escuela. Me dice cuando me enseñaron el lenguaje. El 381, muy interesante lo que están hablando, pero le veo poco futuro al tema.
Y
bueno, algunos de los mensajes que nos llegaron. Richard, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Buena semana.
Gracias.